En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 7 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. La Liga de Campeones va de sorpresa en sorpresa. Tras la eliminación del Real Madrid a manos del Ajax, anoche cayó el multimillonario Paris Saint-Germain del Khelaifi frente a un Manchester United plagado de bajas y que llegaba con un 2-0 adverso. Por eso se explica muy bien por qué el vestuario del United era una fiesta. Así sonaba. Una y seis minutos a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Momentos de incertidumbre en el futuro inmediato del Real Madrid tras el triple varapalo de la última semana. Eso sí, la cúpula blanca ha realizado ya sus primeros movimientos, Carlos Sánchez Blas.
Florentino Pérez contempla todos los escenarios posibles tras la estrepitosa caída del Madrid en una semana, anhela el regreso de Zidane, asume que la vía Pochettino es imposible y guarda la bala de Mourinho en la recámara. Ni siquiera está claro que Solari finalice en el banquillo lo que queda de temporada.
Como os decía, la Liga de Campeones va de sobresalto en sobresalto y la bomba fue la eliminación del Paris Saint-Germain, Jorge López.
El VAR fue protagonista en las dos citas de Champions de la noche de ayer, señalando los penaltis que decidieron ambos encuentros. El multimillonario proyecto comandado por Neymar y Mbappé ha vuelto a fracasar en octavos por tercer año consecutivo. Los parisinos perdieron por 1-3 contra un United que dio la vuelta a la eliminatoria tirando de orgullo y trabajo. El Oporto de Casillas, por su parte, ganó en Odragao a la Roma por 3-1, sellando así el pase de los portugueses a cuartos.
Liga de Campeones aparte, este sábado tenemos derbi en el Metropolitano. Leganés, José María Bonilla.
Atlético y Leganés podrían presentar un 11 con las bajas que ambos equipos van a presentar el próximo sábado. Los rojiblancos, 5. Lucas, Felipe, Costa, Coque y Godín. Mientras que Pellegrino también se presentarán con otras 5 bajas. A Jonathan Silva, Cuellar, Siobas, Recio y Óscar Rodríguez. Y bien podrían incrementarse a 6 si Bustinza, como parece ser, no se recupera de sus problemas en los isquiotibiales. Será la oportunidad para los meritorios blanquiazules, mientras que Kalinic y Savic también apuntan a la titularidad en el equipo de Simeone.
Hablaremos con Rubén Pérez en este partido de la una, futbolista del Leganés, exjugador del equipo rojiblanco. El Getafe vive días de vino y rosas, cuarto en la tabla. Es la envidia de la mayor parte de los clubes de primera. Este sábado recibe a un resucitado Huesca, Getafe, Nacho Colado.
A pesar de estar cuartos en la clasificación y tener la permanencia asegurada, nadie en el Getafe quiere alzar la voz. La precaución y la humildad siguen siendo sus señas de identidad. Preocupa el partido del sábado ante el Huesca. Bien es cierto que llega como colista, pero sus últimos resultados le hacen ser peligroso y por aquí nadie quiere confianza. Sobre ese partido y sobre otras cuestiones hablaremos con Maximovic, si el tiempo lo permite, que será protagonista en el partido de la una.
Si el entrenamiento de Bordalás acaba a tiempo y en baloncesto tenemos partidazo esta noche en el Palacio, 9 de la noche, el Real Madrid tercero recibe al Fenerbahce, líder de la Euroliga, sin Zonkins. ¿Es este el mejor Fenerbahce de los últimos años? Responde el técnico Pablo Lasso.
Bueno, no sé si el mejor, pero la sensación es muy sólido. Ha ganado muchos partidos, parecían perdidos o difíciles sin jugar bien, y eso es un mérito, eso te hace mejor equipo, ¿no? El ser capaz de haber tenido partidos donde igual no has dominado, pero ha sido capaz de sacarlos, y el 21-3 en una competición como esta habla muy bien de ellos. Estar ya metidos en playoff, creo que el Real Madrid también tiene muchas cosas comunes a lo que he dicho bueno del Fenerbahce.
Y os presentaremos también el Mundial de Motociclismo, que comienza el próximo domingo por la tarde en el circuito de Losail, en Qatar, con muchos españoles y muy importantes en liza. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la una y nueve minutos, aquí os contamos las noticias del deporte. Deporte madrileño.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Están aquí. ¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vive el Real Madrid momentos de incertidumbre. El triple palo de los últimos 7 días ha dejado en estado de shock. Ha caído como una bomba en la planta noble del Bernabéu. Pero ahora ha llegado el momento de tomar las primeras decisiones, y decisiones importantes. Ayer os hablábamos de que en Chamartín gusta y mucho Pochettino. El problema es que tiene contrato en vigor hasta 2023 y que, por tanto, puede ser muy difícil sacarle de Londres. El día que Brahim firmó por el Real Madrid, al futbolista le comentaron que el entrenador del próximo año podría ser precisamente Pochettino y que el argentino contaba con él, que le daría minutos. Esa era la idea en ese momento y es una idea que permanece viva, pero el Madrid quiere moverse ya. Hay urgencia porque teme incluso que el equipo pueda entrar en barrena y pueda perder hasta la cuarta plaza en la Liga. Y ahí se inscriben los primeros movimientos urgentes que los blancos se han realizado en las últimas horas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Escenario completamente abierto y, como tú dices, no está ni siquiera claro que se siente Solari el próximo domingo en el banquillo del José Zorrilla para el Valladolid-Real Madrid. A partir de ahí, muchas opciones abiertas y una situación normal después de lo caótico que supone perder 3 títulos en apenas una semana.
Entendemos que se sentará en Zorrilla más que nada porque queda poco tiempo, pero es verdad que al finalizar el partido del pasado miércoles se le planteó a Solari la posibilidad de dimitir. De hecho, hubo una reunión muy larga en el palco o en las oficinas del Bernabéu que llegó hasta la 1:15 de la madrugada.
Sí, Solari le transmitió a la presidencia que no va a dimitir, que él tiene la conciencia tranquila, que está disgustado con los resultados, pero no va a presentar su dimisión y quiere terminar la temporada. De hecho, tiene contrato hasta 2021 con el Real Madrid, un contrato que le firmó el club cuando se hizo cargo del equipo tras la destitución de Lopetegui. Él sabe que no va a continuar la próxima temporada, pero quiere acabar este curso. En el Madrid están descontentos con Solari porque creen que, aparte de los resultados, ha desenganchado a futbolistas importantes en el presente y futuro del Real Madrid, y por eso valoraron con Solari la dimisión del entrenador, porque quieren asegurar la Liga de Campeones, que estamos hablando de algo que parece obvio, +8 con respecto al Deportivo Alavés, un calendario más o menos asequible para el Madrid, Valladolid, Celta y Huesca lo próximo, Valencia y Getafe como rivales más duros de aquí al final. Digo todo sobre el papel porque el Madrid se ha dejado muchos puntos con rivales modestos y en teoría asequibles, pero el Madrid quiere asegurar ese objetivo Champions y también, si es posible, pelear por la segunda plaza, que le otorgaría el derecho a jugar la Supercopa de Rubiales, que va a incluir a 4 equipos. Solari no va a dimitir y, a partir de ahí, del Toro, se abren varias opciones, lo que tú has relatado de Pochettino, y sobre todo aparece el nombre del gran deseado por Florentino Pérez, que es Zidane.
Claro, el miedo que tiene el Real Madrid es que el equipo pueda entrar en barrena en esta última franja de la temporada, que comprometa incluso la cuarta plaza, y la duda también es qué respuesta dará el vestuario del Real Madrid ante un entrenador que está amortizado, que se sabe positivamente que no va a continuar la próxima temporada y que no tiene la mejor relación con algunos integrantes de esa plantilla. Es verdad que hay futbolistas como Marcelo, como Isco o como Gareth Bale, que están claramente contrariados con su situación en este momento.
El oyente tiene que entender que el Madrid, la dirigencia del Madrid, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, tienen miedo a que la caída sea tan potente, tan poderosa, que comprometa su puesto en la Liga de Campeones. Y por eso valoran la inmediatez de la decisión con Solari si son capaces de encontrar un entrenador que se haga cargo del Real Madrid. Lo que pasa es que Florentino quiere a un entrenador que ya sea a cargo del Real Madrid ahora y para un futuro proyecto. Y ahí, por ejemplo, el nombre de Zidane tiene que aparecer. Zidane no quiere volver al Real Madrid a corto plazo. Ha hablado con el presidente, le ha dicho que lo pensaría para la próxima temporada. Antes de contar este asunto, creo que viene muy a colación lo que dijo Zidane cuando presentó su dimisión y lo que dijo Florentino cuando Zidane le transmitió que se iba del Real Madrid.
Por sorpresa, ¿eh? Que pilló a todos por sorpresa la dimisión de Zidane.
Porque Florentino no se enfadó, Florentino se decepcionó. Y es que Florentino a Zidane le tiene un respeto que va más allá de lo profesional, un respeto casi reverencial, es una persona muy importante para él. Así que primero vamos a rescatar lo que dijo Zidane, que escuchado ahora tiene mucho valor, cuando se fue del Real Madrid.
Yo no lo veo tan claro seguir ganando este año. Entonces, como yo soy ganador, pero a mí me gusta ganar, Yo cuando, en cualquier cosa, a mí no me gusta perder. Si yo tengo la sensación que no voy a ganar o que no voy a, hay que hacer un cambio. Claro que puede ser un hasta la huevo porque Madrid me ha dado todo a mí. Y voy a estar por ahí, voy a estar en cerca de este club toda la vida, de todas formas.
Cuando presentó la dimisión, Zidane ya sabía que Cristiano no iba a continuar, porque eso se sabía ya en el vestuario, y sabía que debía acometer una reconversión de la plantilla que él no estaba dispuesto a acometer por el desgaste que le suponía. Por eso presenta la dimisión, y es verdad que luego los acontecimientos le han dado la razón al francés.
Y por eso no tendría mucho sentido que se hiciera cargo ahora del Real Madrid, sí con un proyecto futuro que lo meditara, aunque ahora contamos que otro club está valorando la contratación de Zidane, otro club muy especial para él en su carrera deportiva. Florentino, repito, lo tiene claro, no respeta a nadie más en el mundo del fútbol como lo hace con Zidane, es un cariño reverencial, es admiración como jugador, como entrenador, lo trajo él al Real Madrid, le dio la oportunidad de dirigir al primer equipo y por Zidane tiene debilidad a pesar de la decepción que supuso la dimisión del entrenador francés.
Y lo único que puedo hacer es ofrecerle mi cariño, mi apoyo, mi reconocimiento y recordarle, aunque él lo sabe, que esta casa es su familia para siempre, ¿eh? Y él sabe que le quise como nadie como jugador, que le quise igual como entrenador y que me gustaría que esté siempre a mi lado. Y lo único que, no me, esto en vez de una despedida, lo único que me gustaría decir, esto si su es que es hasta pronto, porque yo no tengo ninguna duda de que volverá.
De que volverá, decía el presidente del Real Madrid. Lo han intentado para allá, para pasado mañana. Zidane, como tú comentabas, ha dicho que ahora no. Pero atención, que para el verano surge en el horizonte un equipo. Allegri, el entrenador de la Juventus, está más fuera que dentro para la próxima campaña y eso le abre una posibilidad muy cierta a Zidane.
Massimiliano Allegri ha terminado su proyecto en Turín, un proyecto ambicioso, un proyecto largo, con buenos resultados. Le ha faltado la Copa de Europa, de momento, esperemos que este año también por el bien del Atlético de Madrid, pero la Juventus para Zidane es muy especial. No digo que a la altura del Real Madrid, pero sí un pequeño escalón por debajo. Sentimentalmente es el club que le dio la oportunidad de triunfar realmente en Europa. Tiene una gran relación con los aficionados de la Juventus que siempre lo han respetado. Para él, de manera romántica, es una oportunidad muy buena. Y además, en el plano competitivo, sabe que es un gran proyecto para pelear la Liga de Campeones y que tiene a Cristiano Ronaldo, que ha sido su gran líder en el campo durante su etapa en el Real Madrid. Juventus, Real Madrid, dos opciones muy buenas. Más avanzado con la Juventus, por motivos obvios, porque lo del Madrid no se esperaba, pero claro, el Madrid es el Madrid, así que de aquí al verano Zidane tiene que decidir si quiere volver al Real Madrid o apostar por un proyecto de la magnitud de la Vecchia Signora.
Pero ayer en la planta noble del Real Madrid se descolgó el teléfono más veces, y una para hablar con Jorge Méndez, conocido representante de jugadores y entrenadores, entre otros de José Mourinho, el futbolista portugués, que también está, es una posibilidad para el Real Madrid, porque además él está libre de contrato, viene de dos fracasos consecutivos, consecutivos, no sé si fracaso es una palabra excesiva, pero evidentemente de dos ceses en los dos equipos anteriores en los que ha estado, Chelsea y Manchester United. ¿Y qué dice Mourinho sobre la posibilidad de regresar ya al Real Madrid?
Bueno, Mourinho con respeto, contacto, pero como tú dices, su situación no es igual a la que le llevó al banquillo del Real Madrid. Llegó por la puerta grande, campeón de Europa con el Inter, eliminando al Barcelona en semifinales, anhelado por Florentino y además proclamado campeón en el Bernabéu. Ahora es una situación muy diferente porque Mourinho viene de varias desilusiones profesionales y de proyectos que no han cuajado. Mourinho, yo creo que ciertamente se vende, porque habla con los medios españoles, el último, La Sexta, para decir lo siguiente con mucho respeto y con mucho tacto sobre la situación del Madrid.
Sorprendente, pero lo veo de un modo con mucho respeto por todo lo que han hecho antes. No puedes ganar 4, 5, 6 Champions seguidas, pero saben que cuando han ganado yo he estado feliz con ellos. Y saben que no estoy para nada contento con lo que ha pasado. Pero es como te digo, con mucho respeto por todo lo que han hecho y vamos a ver cuándo otro equipo lo hace. Yo pienso que no lo hará nunca más. Pregunta a los jugadores si quieren ganar 3 Champions más y ser eliminados a la cuarta. Te firman todos.
Hemos dicho de Zidane que Florentino le tiene respeto reverencial. A Mourinho le tiene mucho respeto profesional. No hay ese cariño inigualable con la figura de Zidane, pero sí considera que es seguramente el entrenador más preparado en cuanto a conocimientos, táctica y profesionalidad que ha tenido el Real Madrid en su etapa. Admira mucho a Mourinho, la relación es buena, pero claro, a partir de ahí la llegada de Mourinho, el presidente sabe que implicaría una división social evidente por parte del socio. Ya no entro en lo mediático, que seguramente tiene menos importancia de lo que parece o algunos periodistas le dan, y también en el vestuario. De todos es conocido que jugadores como Sergio Ramos tuvieron varias discusiones con Mourinho y él es el capitán todavía del Real Madrid.
Y acuérdate del gato Benzema, que también queda ahí en el recuerdo de todos. Hay 7 futbolistas que coincidieron con Mourinho en el vestuario. Los dos que salieron peor parados son Sergio Ramos, que fíjate la importancia que tiene en ese vestuario, y Benzema. Hablando de Mourinho, en el Chelsea estuvo desde junio de 2013 hasta diciembre de 2015, es decir, 2 años y medio, ganó una Copa de la Liga y una Premier League en la temporada 14-15. Son los 2 títulos que consiguió. Se marchó, eso sí, dejando al club a 1 punto del descenso y a 20 del líder en el momento en que fue destituido. En el Manchester United estuvo de mayo del 16 a diciembre del 18, ganó una Supercopa de Inglaterra, una Copa de la Liga y una Europa League, es decir, 2 títulos menores y una Liga Europa que se puede considerar un título más o menos interesante. 3 títulos en total. Se fue del equipo cuando dejó a 19 puntos del City. En la tercera temporada fue despedido. Así que realmente las cosas no le fueron demasiado bien.
De todos modos, Del Toro, y lo transmito y lo comparto con los oyentes, el fútbol ha cambiado de tal manera que ahora mismo el Real Madrid, el club más laureado del planeta y de la historia, no tiene acceso a todo lo que desea. Digo con esto, el año pasado, por ejemplo, cuando salió el asunto Lopetegui, nadie lo esperaba. Se estaban comentando muchas cosas y el Madrid no pudo apostar ni por el plan A, ni por el plan B, ni por el plan C. Tuvo que acudir a Lopetegui porque le fallaron otras pretensiones de Florentino Pérez. Lo mismo con los jugadores. Neymar, Mbappé son deseados o han sido deseados en algún momento y por diferentes motivos no han llegado al Real Madrid. Con esto digo que todos los escenarios están abiertos, que todo puede pasar. Solari lo normal es que se siente el domingo, pero todo puede pasar de aquí al verano o de aquí a 3 días. Y ahí entra también la figura de Massimiliano Allegri, que se ha quedado sin equipo, se va a quedar sin equipo porque va a terminar.
Y que ya le tocaron el verano pasado.
Sí, es un entrenador que gusta en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu, en la T4, y si Allegri se queda sin proyecto, Pochettino no sale, Zidane se va a la Juve y Mourinho no convence, hablo de fútbol.
Pero
ficción,
siempre sería para la temporada que viene, no para ahora.
Es una opción muy abierta, claro. Sí, para la próxima temporada.
Bueno, si lo quieren tener fácil, hay alguien que desde México se lo ha puesto muy sencillo, ¿no?
Yo esto ya lo meto en el territorio folclore. Sinceramente, creo que Hugo Sánchez, cada vez que el entrenador del Madrid queda apartado, destituido, cuestionado, él se vende, pero ya directamente mirando a la cámara con nuestros compañeros mexicanos, le dice esto al señor Pérez.
Son pocos en el mundo que pueden estar enfrente de ese vestuario. Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello. Pero si no, pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero.
Aquí te espero.
no es una opción. Al menos a día de hoy no es una opción. Así que nada, pero bueno, Hugo Sánchez siempre se vende mucho como entrenador del Real Madrid. De lo deportivo, el domingo, Valladolid-Real Madrid.
Un segundo, que se me va a olvidar, me lo dice Laura Cabrera. Tenemos colgada una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, en la que os preguntamos cuál de los tres entrenadores os convence más, Zidane, Pochettino o Mourinho. La cosa está así. Por Zidane apuestan un 34% de los que habéis votado, por Pochettino un 27% y por Mourinho un 39%. Está por delante, aunque por poco margen, en la clasificación. Podéis seguir votando, insisto, @partidodelauna, la cuenta de Twitter del programa. ¿Qué
Valladolid el domingo metido en una racha muy negativa, el equipo de Sergio González peleando con el Leganés menos, sobre todo con el Rayo por no bajar a segunda división. Vinicius y Lucas Vázquez no van a jugar, Bale no se ha entrenado con el resto de compañeros, casi descartado. Menuda papeleta para el Madrid de Solari y viajar a Pucela.
Liga de Campeones, menuda sorpresa anoche en París. Viajaba el Manchester United con un 0-2 en contra al estadio del Paris Saint-Germain. Llevaba una plaga de bajas, hasta 10, entre ellos Pogba, que estaba sancionado para el partido. Y le dio la vuelta a la eliminatoria, ganó 1-3 con un gol de penalti en el minuto 93. Blas.
Esto es la Copa de Europa en estado puro, ¿eh? Si uno ve la eliminatoria, 180 minutos, para mí netamente superior el Paris Saint-Germain. Partidazo en la ida, seguramente el mejor de la temporada del equipo de Tuchel. 0-2, errores individuales impropios de un equipo de élite, el primero de Kerer regalando el gol a Lukaku, el segundo de Buffon con ese mal blocaje que permite el 1-2 en el partido, y el United resistió y gracias al VAR, que estuvo muy atinado, anotó Rashford el penalti que elimina al Paris Saint-Germain. David De Gea así de contento en castellano.
Bueno, no sé si tanto como un milagro, pero es verdad que hemos tenido... Es un gran partido, creo que veníamos de perder 0-2 en Old Trafford, resultado muy malo para nosotros. Bueno, hemos venido aquí con muchas bajas, muchas lesiones, mucha gente joven, con mucha ilusión. Creo que hemos hecho un gran partido, hemos controlado el partido y bueno, al final con ese último gol, casi al final, una emoción increíble, creo que merecida, el equipo lo merece, el entrenador lo merece, el club lo merece y mucha felicidad. Uno de los mejores porteros de la historia, ojalá que pueda ganar la Champions en algún momento. Bueno, creo que ha hecho todo en el fútbol, grandísimo portero. Bueno, obviamente estamos felices nosotros por la victoria, yo un poquito triste por él porque sé que le hacía mucha ilusión el poder ganar la Champions. Pero bueno, como te digo, es un grandísimo portero y lo ha ganado prácticamente todo. Y bueno, felices la verdad por la victoria y como te digo, a disfrutarla.
Buffon, que tiene 41 años, los ha cumplido en enero y tiene una opción de renovar, de ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain dos temporadas más. Terminaría con 43 años, hay que ver si puede mantenerse en la élite porque no ha estado fino durante la presente temporada, alternando ese puesto con Areola en la Liga Francesa y también en la Champions. No muchos franceses estaban ayer contentos en el Parque de los Príncipes, pero sí había dos.
Sí, un par de ellos sí.
Patrice Evra y Paul Pogba, uno jugador muy importante en su día del United, ahora trabajando en el club, y otro la estrella francesa campeón del mundo. Bueno, ahí estaban disfrutando en la grada y luego el sonido del gol, que siempre en inglés suena diferente, cómo se puede vivir un penalti en el minuto 94 para eliminar al Paris Saint-Germain, la tensión previa y el yes inconfundible de las Islas Británicas. Sí, parece que lo metió Rashford, así que el United en cuartos de final. Hay un dato tremendo del Toro, 3 de los 4 clasificados son segundos de grupo, ya no pesa tanto la localía en Europa, cada vez menos. El otro, el Oporto, que ganó en la prórroga, fue primero, pero lo pasó muy mal, y va a haber más segundos que se van a meter. Esperemos que el Atleti, el Liverpool tiene opciones, y también el Lyon, que lo tiene abierto con el Barcelona.
Así que ayer le preguntaba a Ernesto Valverde por la eliminación del Real Madrid, y de paso le decimos nosotros por la del Paris Saint-Germain. La semana que viene el Barça recibe al Lyon, así que no se fíe, lo tiene claro.
El Real Madrid ha tenido resultados duros en esta última semana y ha caído con un resultado muy favorable en la ida. Y sabemos que un mal día te saca de la competición, lo sabemos por experiencia. Eso nos hace a nosotros ser precavidos porque nosotros todavía no estamos en cuartos y tenemos ellos venían con ventaja y no pudieron pasar, y nosotros no tenemos ventaja en el partido de vuelta y tenemos que y queremos pasar, vamos. Sigue siendo un rival para la Liga, un rival además que sabemos que siempre va a estar ahí y lo consideramos así.
habla del Real Madrid a pesar de estar a 12 puntos. En la otra eliminatoria, el Oporto de Iker Casillas, 20 temporadas en la Liga de Campeones, 175 partidos con el de ayer, eliminó a la Roma en la prórroga también con intervención del VAR.
Sí, muy afortunado el VAR con un penalti tonto de Florenzi a Fernando, lo pitó el colegiado, lo marcó Alex Telles. Casillas consoló al futbolista italiano después del partido. Y bueno, ahí tenemos a Iker y a Pepe, también un veterano del Vietnam, en cuartos de final de la Liga de Campeones, haciendo historia y metiendo al Oporto en esa última ronda después de una eliminatoria tremendamente igualada.
Y también hubo Liga de Campeones juvenil. Ayer se enfrentaron, de hecho, el Atlético de Madrid y el Real Madrid en los octavos de final. Se llevó el triunfo el equipo merengue, Jorge López.
Así es, el Real Madrid juvenil se llevó el derbi contra el Atleti en la Youth League, sellando su pase a los cuartos ayer en el Cerro El Espino, y se enfrentarán al ganador del Hoffenheim Dinamo de Kiev. Fue un partido muy igualado que se lo llevaron los blancos por su efectividad de cara a puerta. Fran García anotó el primer gol del partido en el minuto 27, un golazo desde la banda izquierda fruto de un centro chut que contó con la ayuda del viento para entrar por la escuadra, todo hay que decirlo. Mollejo puso el 1-1 al poco de comenzar la segunda parte, en el minuto 50, cuando parecía que las tornas ya del partido se habían cambiado a favor de los rojiblancos. En el 56, Alberto puso el 1-2 definitivo y el Madrid supo aguantar el resto del partido. El Atleti acabó con 9 jugadores los minutos finales y Mollejo fue expulsado por roja directa en el 89, acción por la que luego se disculpó en Twitter por dejar a sus compañeros con uno menos, y dijo literalmente, por muy discutible que fuese la expulsión. Castro fue el otro expulsado en el 95 por doble amarilla.
Así que el Real Madrid se clasificó y se mete, por tanto, en los cuartos de final de la Liga de Campeones Juvenil. En un momento estamos en Leganés con un protagonista este fin de semana, ya lo sabéis, Atlético de Madrid-Leganés. Llegan con un buen número de bajas ambos equipos, lo comentaba José María Bonilla en el avance al principio del programa. Bonilla está en Butarque. Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Sí, llegan con un puñado de bajas ambos equipos, dado, vamos, mira, que podían hacer un 11 entre las 6 bajas del Leganés y las 5 bajas que va a tener el Atlético de Madrid, podían hacer un equipo, tanto Simeone como Pellegrino. Y estamos en la sala de prensa de aquí de Leganés, con un protagonista que vistió la camiseta de los colores del Atlético de Madrid, que se está afianzando y mucho en el Club Deportivo Leganés. Tú fíjate que hasta los 26 años era prácticamente un trotamundos del fútbol. Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña, Real Betis Balompié, Getafe, Elche, Granada, Torino. Se viene a Leganés y ya lleva 3 años en el conjunto pepinero, asentado ya en este club. Nos estamos refiriendo a Rubén Pérez. Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo imagino que ya era hora de que uno se asentara, ¿no?, en un club y en primera división.
Sí, es verdad que, bueno, cualquier jugador necesita estabilidad, y yo desde que llegué aquí a Leganés, pues la verdad que me sentí muy cómodo. Era una cosa que venía buscando ya, bueno, años anteriores de... Antes de llegar a Leganés, y bueno, al final aquí lo he conseguido.
Oye, que llega un derbi, y me decías anteriormente, nuestras opciones vamos a tener en el Metropolitano, ¿y es así?
Sí, bueno, al final todo pasa por defender bien. Ante los equipos grandes, pues es muy difícil intentar no conceder, que bueno, aunque no tenga errores, pues yo, verdad que son jugadores de máximo nivel y seguramente no los pondrán muy difíciles, pero bueno, si somos capaces de aguantar 20, 30 minutos con la portería cero, pues posiblemente podamos hacer algo importante.
Pues José María, en el partido de la una te escucha ya Rubén Pérez, un futbolista ecijano que se está sentando aquí en el sur de Madrid.
Con su inequívoco acento asturiano, como todos escucháis. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Del mismo Écija, ¿no?
Correcto.
Correcto. Oye, se os fue la mano con lo de las tarjetas el lunes por la noche, porque tenéis 4 sancionados del tirón.
Bueno, la verdad que cualquiera que no haya visto el partido puede pensar que han sido provocadas, pero no, para nada. Al final nosotros estamos en una situación ahora mismo que, bueno, que es verdad que estamos a 10 puntos del descenso, que lo ves y parece que es una diferencia muy grande, pero si estás 2 partidos sin ganar, te vuelves a meter. Y bueno, al final nosotros es verdad que tenemos varias bajas para este partido, pero tenemos una plantilla amplia que seguramente los compañeros que entren lo van a hacer igual de bien.
Bueno, es que si no llega Bustinzo tenéis hasta 6 bajas. Es verdad que ellos están... Ahora bien, este Atlético estará distraidillo, porque fíjate lo que les llega el martes y se habla de rotaciones.
Bueno, todos hemos escuchado siempre al Cholo hablar de partido a partido. Seguramente sacará al mejor equipo que tenga o crea para hacerle daño al Leganés y después del partido del sábado pues ya empezar a mirar el partido de la Juve, pero él va, porque bueno, es verdad que el Barça tiene un colchón de puntos, pero si el Barça pincha, seguramente pues el Atlético se volverá a enganchar y la idea del Cholo es seguir ganando y sobre todo en casa, ¿no?
Bueno, la verdad es que estáis con 33 puntos, 10 por encima del descenso, como tú decías, con 40-42 vamos a la salvación. Hombre, muy, muy, muy mal se tiene que dar para que eso no llegue antes, bastante antes de acabar la temporada, ¿no, Rubén?
Bueno, sí, es verdad que si te digo ahora mismo que lo tenemos muy difícil, pues te estaría, bueno, difícil lo vamos a tener, ¿no? Pero si digo que estamos salvados, pues sería un error por nuestra parte. Es verdad que tenemos un colchón, que sí que es verdad que son 10 puntos, que son varios partidos que los de abajo tienen que ganar y que tú no lo consigas, pero bueno, es verdad que hasta que las matemáticas no lo digan, pues tenemos que seguir ganando partidos, tenemos que seguir puntuando, fuera de casa sobre todo, que es donde más nos está costando y nada, pero es verdad que sí, que hasta los 40 puntos, esa es nuestra meta.
Oye, el fin de semana no está Iván Cuellar, juega Lunin, que es su primer partido de liga, si no recuerdo mal. ¿Cómo está el ucraniano?
Bien, la verdad que es un jugador, bueno, joven, es muy tranquilo y los partidos que le ha tocado jugar, en Copa sobre todo, pues la verdad que lo ha hecho francamente bien y seguramente que así será el sábado. Lo ves y parece un veterano, muy tranquilo y seguramente hará buen partido.
¿Se relaciona? ¿Es un tío extrovertido o no?
Sí, es verdad que bueno, suele ser lo contrario que todo el mundo. Habla más que entiende. A ver cómo se explica eso, pero es la realidad. Habla mejor español de lo que entiende. Pero bien, es una persona cercana que bueno, le gusta siempre hablar con los compañeros y muy bien.
Bueno, por ahí va a empezar el 11 y seguramente va a acabar por Enesiri, que esta vez vuelve ya después de sanción. Un chico muy jovencito, 21 años, pero que lleva ya 9 goles. Está haciendo una campaña muy interesante Enesiri, ¿eh?
Sí, es verdad que independientemente de los goles, que al final los delanteros viven de eso, para nosotros es un jugador muy importante porque trabaja mucho para el equipo, genera mucho y bueno, al final tenemos los delanteros que tenemos, pues generan muchísimo. Nosotros de un simple pelotazo, pues verdad que nos plantamos en el área rival y bueno, al final un equipo como el Leganés, pues es importante tener jugadores de ese tipo.
Oye, como centrocampista, aunque este fin de semana no le vas a tener al lado, Óscar, ¿qué futuro le auguras? Es su primera temporada en primera, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues la verdad que se le ve un jugador maduro, es verdad que tiene 20, 21 años y tiene cosas de jugador, que puede ser un jugador muy, muy importante. Al final, con esta edad lo que tienes que tener la cabeza, los pies en el suelo y saber que esto de un día para otro cambia mucho y que bueno, se intente dejar aconsejar por los familiares y bueno, por amigos y gente que sepan realmente lo que tiene que hacer.
A veces piensas, si echas la mirada atrás y dices, podría estar yo en el Metropolitano, podría estar yo en esa plantilla, fíjate qué etapa del Atlético ahora, ¿no?
Bueno, es verdad que yo siempre lo he dicho, ¿no? Que he llegado con 15 años al Atlético de Madrid, que me ha formado tanto personal como futbolísticamente y bueno, al final siempre cualquier jugador que llega con esa edad, el sueño es llegar al primer equipo. Tuve la suerte de debutar en primera división con ellos, he ido muchos partidos de Liga, Champions y UEFA convocado, pero bueno, al final ellos tienen un presupuesto muy, muy grande, se pueden permitir jugadores de alto nivel y bueno, es entendible que se decidan por firmar jugadores, pero la verdad que es un sueño para cualquier jugador.
La última te la hace Carlos Sánchez Blas.
Sí, no, quiero compartir un dato con Rubén que me parece tremendo a favor del actual proyecto. La etapa de Garitano fue extraordinaria en el Leganés, seguramente sobresaliente, pero en la primera temporada, a estas alturas, el Leganés tenía 24 puntos, en la segunda, en primera, 30 puntos, y este año 33, es decir, el mejor registro, y además con la permanencia, Rubén, bastante más cara que en otras temporadas. Creo que al final la temporada hay que valorarla como muy positiva si todo sigue así, ¿no?
Bueno, al final las valoraciones es verdad que se hacen al final de temporada, pero se ha visto que el club está creciendo cada año, pues bueno, vamos, en este caso, o nos vamos acercando aún más al objetivo antes de acabar la temporada y bueno, esperemos que esto siga así, que será bueno para todos.
Rubén, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos y suerte en el derbi del sábado en el Metropolitano, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, hablábamos de las bajas del Leganés. Jonathan Silva, probablemente Bustinza, más los cuatro sancionados, Cuellar, Siobas, Recio y Óscar. El Atlético también viaja con un... Bueno, viaja no, juega en casa con un buen número de bajas, Bonilla, ¿eh?
Sí, al final son cinco las bajas que tiene el Atlético de Madrid y que realmente son importantes. Recordemos que tiene de bajas a Lucas, a Felipe, a Diego Costa, a Coque y a Godín, estos dos últimos por sanción. Y el Club Deportivo Leganés, como comentábamos anteriormente, también tiene hasta seis bajas: a Jonathan Silva, Cuellar, Siobas, Recio, Óscar Rodríguez y seguramente Bustinza. Es verdad que todavía no está descartado definitivamente, pero prácticamente seguro que el futbolista de Leganés, con esos problemas en los isquiotibiales, también se va a perder el choque ante el Atlético de Madrid. En total, entre los dos, como te he comentado anteriormente, son 11 jugadores. Un Atlético de Madrid que ha entrenado esta mañana y que ya digo, Pablo Simeone va perfilando el 11 que se va a enfrentar al conjunto pepinero y con bastantes novedades. Recordemos que Lucas, Felipe y Costa siguen al margen del grupo entrenándose y recuperándose de sus respectivas lesiones, que Juanfran, Saúl, Morata y Lemar van a descansar, por lo menos de inicio en el choque ante el conjunto pepinero, no van a jugar y volverán al once pues hombres como Savic, como Tomás, como Correa, como Vitolo y como el propio Kalinic, que va a hacer las veces de centro delantero ocupando la punta de ataque junto a Antoine Griezmann. Y ojo, junto a ellos estará Andrés Solano, un chaval del filial que lleva ya bastantes temporadas en el Atlético de Madrid, en la cantera del conjunto rojiblanco, que es colombiano, que tiene 21 años, que es lateral derecho, pero que Diego Pablo Simeone, habida cuenta que no tiene laterales izquierdos y que va a dar descanso, como te he comentado anteriormente, a Juanfran, pues bien, Andrés Solano podría ocupar la demarcación de lateral izquierdo el próximo sábado ante el conjunto pepinero.
Juanfran, que tiene una oferta de renovación por una temporada más, a pesar de que tiene 34 años ya, ¿no, Bonilla?
Sí, tiene 34 años. El Atlético de Madrid le ha ofrecido una ampliación de contrato hasta el 2020. Recordemos que concluye este 30 de junio. Juanfran, en un principio se lo está pensando, aunque todo parece indicar que le va a decir no a esta primera oferta que le ha hecho, que le ha llegado de parte del conjunto del Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Partido muy interesante, el del próximo sábado, 4:15 en el Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el Club Deportivo Leganés. Por cierto, entre esta tarde y mañana conoceremos la sanción, si la hubiera o si la hubiere, para Diego Pablo Simeone por el gesto en el partido frente a la Juventus. Una pausa para la publicidad. Estamos en Getafe, el Mundial de Motos, baloncesto, muchas cosas interesantes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
We'll be right back.
Vamos rápido hasta Getafe, que juega contra el Huesca este fin de semana. Un Getafe que es cuarto con 42 puntos. Viene el colista, pero un colista que viene reforzado en las últimas semanas. Getafe, Nacho Colado.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Estoy con Maximovi, primera temporada en el club azulón. Fijo en el esquema de Bordalás, forma uno de los mejores tándem de la liga junto al uruguayo Aran Barry. Como decimos, ya está con nosotros Maximovi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora mismo, en este momento de la temporada que viene, jugará el año que viene vais a jugar en Champions, ¿no? En su defecto, en Europa. No sé si eso cuando venía lo tenéis pensado, es una sorpresa, cuéntanos.
Sí, nosotros no pensamos de Champions y no de Europa. En vestuario solo pensamos del próximo partido contra Huesca, si quiere mucho para jugar y vamos paso a paso.
Precisamente sobre el Huesca te quería preguntar, viene como colista, pero es que los últimos resultados le hacen ser un equipo difícil, no hay confianzas.
Sí, claro, es un equipo difícil, que el último partido se mejora mucho, está en buen momento y seguro que va ahí con muchas ganas para ganar nosotros, porque nosotros estamos preparados.
José María, te escucha Maximovic.
Maximovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué amor te tiene Bordalás, ¿eh? Es que juegas todos los minutos del mundo y más.
Sí, claro, estoy contento con Mister, con todo el club y estoy feliz por eso, pero yo quiero ayudar al equipo como todos otros jugadores y estamos todos para un mismo resultado, para ganar Getafe cada partido.
Oye, cuéntame algo de tu pareja, de Aran Barry, porque jugáis prácticamente siempre juntos, os entendéis a las mil maravillas.
Sí, estoy contento con Mauro, tenemos misma edad y trabajamos juntos y me gusta jugar con él.
Oye, Jaime Mata acaba de ser designado hace nada, una hora, mejor jugador de la Liga Española en el mes de febrero. Impresionante, ¿eh? ¿Cómo está Jaime?
Sí, claro, impresionante, enhorabuena para él, para Molina, para Ángel. Tenemos los tres delanteros muy buenos que trabajan mucho por equipo y estoy feliz por ellos.
Bueno, cuando viniste de Valencia, supongo, Maximovic, venías al Getafe, que es un buen equipo, pero yo creo que no pensabas que ibas a estar tan arriba, ¿no?
Claro, sabe que Getafe es un gran equipo, pero no espero que estamos cuartos de momento, pero se queda mucho, como decir antes, y vamos paso a paso y miramos dónde llegamos a fin.
Oye, y la última, ¿conoces a Tadic, al futbolista del Ajax?
Sí, claro, jugamos juntos en selección y quiero decir el enhorabuena para él. Juega un impresionante partido contra Madrid.
Pues que nos ha dejado impresionados, ¿eh? Ya lo habíamos visto en Inglaterra, Southampton, demás, en el Twente había jugado antes, pero lo del otro día fue una exhibición.
Sí, pero es un jugador con mucha calidad, lleva muchos años jugando a un buen nivel y ahora va a su buen momento en carrera.
Maximovic, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias. Maximovic, el exfutbolista del Valencia, jugador ahora del Getafe. Supongo, Nacho, para terminar, que entrenamiento largo, 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 como es habitual de Bordalás, ¿no?
Bueno, pues largo, muy largo. Empezó a las 10:30, prácticamente más allá de la una ha terminado. Hace escasamente 5 minutos ha subido Maximovic a rueda de prensa. Suele ser habitual. Ayer había doble sesión de entrenamiento, se canceló la de la tarde y por tanto hoy pues se ha cedido en ese entrenamiento. Mañana, después de el último entrenamiento antes del partido ante el Huesca, pues me imagino también se alargará y después hablará Bordalás sobre ese importantísimo partido, porque como hemos dicho, llega como colista, pero hay que tener cuidado con este Huesca.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El Rayo juega el sábado nada menos que en el Camp Nou frente al Barcelona, Blas.
Sí, a ver si puede repetir lo que hizo en el año 2000, 0-2 con doblete de Bolo, la única victoria del Rayo en su historia en el Camp Nou. Ha firmado 2 empates también en Primera División. Bueno, Mitchell aguanta, Mitchell resiste, ha valorado la directiva su destitución, pero de momento tiene vida hasta el Camp Nou, con la baja de Abdullah lleva por sanción y con mucha necesidad, no sé si de puntos que también, pero al menos de dejar una buena imagen para afrontar el resto de la temporada.
Después vendrá el partido de la Cerámica frente al Villarreal. ¡Vamos con baloncesto! Porque esta noche, 9:00, en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid, hay baloncesto y partidazo. Real Madrid-Fenerbahce, tercero contra primero, Blas.
La última final de la Copa de Europa, 2 arriba Fenerbahce en el partido de la primera vuelta, 21-3 de balance el equipo de Obradovic, tremendo, 18-6 el conjunto madridista, que todavía tiene que ganar 3 partidos al menos para asegurar matemáticamente la ventaja de campo. Hemos hablado con Gustavo Ayón en el último día, en el día de ayer, en la previa, y nos ha comentado la necesidad de dar una zancada más todo el equipo, todos los jugadores, para poder competir por la Liga y por la Copa de Europa.
Es un equipo que ya tiene mucho tiempo junto, que ha trabajado con el mismo sistema durante los últimos 4 o 5 años y sin lugar a dudas eso se nota en el día a día, ¿no? La verdad que yo creo que, lo más importante es cómo llegas a los momentos cúlmines de la temporada, que vienen los playoffs ya muy cerca, y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Mañana es un partido muy, muy importante para seguir manteniéndonos ahí arriba y ya está, ¿no? Ellos vienen jugando muy bien, tienen un gran equipo, pero hay que pensar solo en nosotros.
Gustavo, tú lo has dicho durante los últimos días o las últimas semanas, que el equipo tenía que dar un paso más, ¿no? Subir un escalón más para poder competir los títulos.
Sí, sin lugar a dudas hay que dar un pasito más como equipo, siempre pensar que podemos mejorar, que podemos hacer las cosas mucho mejor de como las hicimos en el partido anterior, porque es para lo que nos preparamos durante todo el año, ¿no? Para llegar a los momentos importantes y estar al 100% y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Creo que lo estamos haciendo, los jugadores físicamente estamos bien, Trenton que se está recuperando y la verdad que nos hace mucha falta, pero estará para ayudar al equipo sin lugar a dudas.
Noticia de última hora, lesión de Dani Carvajal. ¿Cuánto tiempo de baja, Blas?
Aproximadamente un mes. Es una rotura importante, rotura grado 2 en el recto del muslo derecho, rotura muscular. Dani Carvajal, aproximadamente un mes de baja, no estará con el Real Madrid.
Vaya resaca del partido de Copa de Europa. 2 meses Vinicius, 1 mes Carvajal, 2-3 semanas Lucas Vázquez. Mejor casi no pensarlo. Vamos con motor, porque este fin de semana comienza el Mundial de Motociclismo. Este fin de semana comienza el Mundial de Motociclismo. Será en Qatar, en el circuito de Los Ailes. Será la primera de las 19 carreras de que se compone el Mundial. 4 de ellas, por cierto, en España. Jerez, Cataluña, Aragón y Valencia. Aseguran los entendidos que este puede ser el mejor Mundial de la historia, sobre todo por la gran competitividad que se promete en la categoría reina, entre Honda, con Márquez y Lorenzo, Yamaha, con Rossi y Viñales, y Ducati, con Dovizioso y Petrucci. Y algunos hasta incluyen en la quiniela a Alex Rins, con su Suzuki. Vamos a buscar la opinión de alguien que se lo sabe todo al respecto del Mundial, Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Es el mejor Mundial de la historia, crees?
Pues por los nombres y por lo visto en esta pretemporada yo te diría que sí. Y si a eso le sumamos que vamos a tener un Dream Team con Marc Márquez y Jorge Lorenzo en el mismo box, pues imagínate la cantidad de títulos mundiales que va a estar dentro del box de Honda.
Honda, Yamaha, Ducati, ¿y aparece Rins también en las quinielas?
Sí, Rins en esta pretemporada ha sido la gran sorpresa, él y su moto, la Suzuki. Acabaron muy bien el año pasado y han estado entre los mejores durante todas las pruebas de sesión de pretemporada, y por cómo han acabado aquí en Qatar deberían de ir bien también este fin de semana.
Bueno, los últimos mundiales han sido todos españoles. Desde 2011, cuando ganó Stoner, siempre han ganado los españoles. Lorenzo tiene 3 coronas de MotoGP, Márquez tiene 5 coronas de MotoGP, y ese es el gran aliciente para la afición española, ¿no?
Sin duda, la representación española, le sumamos a ello a Alex Rins, como antes bien comentaba, y Maverick Viñales, yo creo que hay muchas esperanzas puestas en que continuemos con esa racha de títulos españoles. Un Marc Márquez que sin duda es el gran rival a batir y que por lo visto en esta pretemporada pues ya va afinando y va muchísimo mejor también de su lesión.
Marc Márquez hablando sobre sus rivales en este campeonato del mundo, le escuchamos.
En Qatar estará todo muy, muy apretado, pero los nombres serán más o menos los de siempre. Las dos Yamaha, las dos Ducati, las dos Honda, y yo creo que quizá el sorpresa, que el aficionado, que ya no está en sorpresa, será Rins. Esta pretemporada, pues, ¿quién ha habido fuerte? Rins ha estado muy fuerte, ha sido muy, muy constante. Maverick, como cada pretemporada, ha ido muy, muy rápido también. Y bueno, nosotros hemos trabajado para llegar lo mejor preparados. Y yo creo que el que ha escondido las cosas ha sido Dovizioso, que va a llegar la primera carrera y estará adelante.
Y la pregunta del millón, Juanma, la que se hacen muchos aficionados: ¿cómo será la convivencia entre dos grandes en el mismo box como Márquez y Lorenzo?
Pues a muchos nos gustaría que fuera fenomenal, ¿no? Por el bien de los dos. Pero conociendo a Jorge, conociendo a Marc y cómo acabaron el año pasado, donde sin estar en el mismo box ya tuvieron sus diferencias, yo creo que va a durar muy poquito. Y el tiempo que llegue Jorge Lorenzo en recuperarse, estar al 100% y luchar con Marc Márquez de tú a tú por alguna carrera, cualquier tipo de fricción, yo creo que no son dos pilotos de los que esconden cualquier tipo de situación que estén viviendo, y sin duda va a ser complicado no ver esa fricción entre ambos durante todo el año.
Le preguntaban al tricampeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo, por la posibilidad de ganar el título este año. Él de momento se ve en inferioridad, pero escuchad.
Claramente no soy el favorito, por eso que te he dicho, que no conozco la moto y he terminado noveno en mi último campeonato. Pero también es cierto que todo el mundo que ha seguido mi trayectoria y ha seguido las carreras de MotoGP sabe que soy un piloto muy motozudo, una persona que hasta que llega a su objetivo no para, y eso es muy importante en la vida, ¿no? Cuando encuentras una persona así, tarde o temprano, si las circunstancias no le fallan, pues la termina llevando, y yo tengo esa cosa en mi mente y espero que se cumpla como se ha cumplido hasta ahora todos mis objetivos, ¿no?
Bueno, bajamos una categoría, nos vamos a Moto2, compiten 6 españoles y ahí está nuestro Jorge Martín, el madrileño de San Sebastián de los Reyes, campeón del mundo de Moto3 la temporada pasada. ¿Qué podemos esperar de Jorge este año, Juanma?
Pues Jorge en esta pretemporada primero ha estado recuperándose una lesión muy fuerte que tuvo el año pasado en esa última prueba en Jerez. Le hemos visto ya muchísimo mejor adaptándose a la KTM, una KTM oficial que le va a permitir ir muy muy rápido, y está en uno de los mejores equipos. Jorge se pone metas cortas, quiere ir paso a paso. Ya ha estado en el top 10 rodando consecutivamente todas estas últimas pruebas que han realizado de test de pretemporada. Y yo creo que Jorge tiene que aspirar a estar en ese top 10, ir entrando en el top 5 y posteriormente ganar carreras. Debe ir paso a paso y él mismo lo sabe. Debe de aprender de una categoría que además este año ha tenido cambios fundamentales. Y yo creo que la competitividad que va a tener junto al resto de pilotos españoles nos va a dar también que en esta categoría disfrutemos muchísimo en esta categoría Moto2.
Y en la categoría más modesta, en Moto3, participan 8 españoles, 2 de ellos madrileños y muy jovencitos.
Sí, muy jóvenes. Uno de ellos además viene a ser campeón del mundo junior. Es el primer español además que lo ha conseguido en Moto3 y es en el caso de Raúl Fernández. Y luego vamos a tener a Alonso López, que ya estuvo el año pasado en el Mundial, que nos dejó muy buenas sensaciones y son las grandes esperanzas madrileñas junto a 7 españoles que van a competir por intentar ganar el Mundial de Moto3 y sustituir al que lo fue el año pasado madrileño Jorge Martín, como bien decías antes.
¿Algún cambio importante en la reglamentación que debamos conocer antes de la primera carrera?
Pues ha habido cambios técnicos, pero yo sobre todo me quedo con el último, José María, y es esto del rodeo. Mucha gente se pregunta, ¿qué es esto del rodeo de MotoGP? Bueno, pues es una nueva penalización que van a poder aplicar los comisarios y que consistiría en llevar a los pilotos a rodear una curva del circuito. En cada circuito del Mundial tendremos una curva donde el piloto que reciba esa sanción tendrá 3 vueltas para pasar por este carril delimitado en cada uno de los circuitos, como comentaba antes, y perderán varios segundos.
Antes bastaba conceder la posición, ahora me temo que va a ser más, ¿no?
Sí, nos vamos a divertir, porque además cuando sepamos qué curva es y cuando los pilotos tengan esas 3 vueltas, veremos en qué vuelta lo hacen y cuánto tiempo pierden realmente. Así que yo creo que va a ser una novedad de las más importantes y más llamativas que vamos a poder seguir por televisión.
Y luego cambian el operador de televisión, lo va a transmitir la plataforma DAZN, o sea que el que quiera verlo ya está abonándose o no lo verá.
Sí, sí, cambio fundamental. Ha habido polémica, ¿eh? Porque ha habido muchos pilotos y equipos que lo han criticado, que no estaban de acuerdo, muchos que insisten en que volviera a ser público era lo ideal. Pues vamos a una plataforma nueva, que habrá que abonarse, que además se verá en streaming. Es absolutamente distinta a lo que teníamos hasta ahora, o conocíamos, ¿no?, en la plataforma que es donde se estaba viendo antes en Movistar, y veremos cómo funciona. Lo importante es que, oye, Mundial hay, y yo creo que, como bien decías antes, puede ser uno de los mejores, si no el mejor de la historia, así que habrá que abonarse de alguna forma para no perdernos las carreras.
Pues estamos con mucho interés por ver el comienzo del Campeonato del Mundo este próximo fin de semana ya en Losail, en el Qatar. Ahí estarán ya los pilotos en la primera carrera del Mundial. Juanma Fernández, director de Pole Position. Gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Vamos con los últimos asuntos de actualidad. Hoy tenemos Liga Europa, Andrés Luque.
Sí, los 3 equipos españoles se juegan hoy la ida de los octavos de final de la Europa League. A las 7:05 el Sevilla lo hace contra el Slavia de Praga. A la misma hora, a las 7:05 también el Zenit y el Villarreal se van a enfrentar. El Villarreal, por cierto, ha viajado ya hasta Rusia. Y a las 9 el Valencia juega contra el Krasnodar, que ha perdido las 3 veces que ha jugado en España.
Y el domingo tenemos derbi madrileño en segunda división.
Sí, derbi a las 12 de la mañana entre el Alcorcón y el Rayo Majadahonda. En el Alcorcón es baja Víctor Casadesús, sancionado, mientras que en el Rayo Majadahonda Iriondo pierde a 2 titulares. Hoy se ha confirmado que Aitor Ruibal se ha lesionado en los isquios y Luso tiene una lesión que sufrió contra el Granada en el aductor de la pierna derecha. Tampoco estarán Carlitos, Manos del Moral y Rafa López, que es baja indefinida.
2 semanas de baja para Luso, 2 semanas de bajas para Aitor Ruibal. Y en boxeo, protagonista Joana Pastrana.
Sí, es la gran protagonista, la madrileña que tratará de defender su título este sábado en el Campeonato del Mundo, que le va a enfrentar a la mexicana Ana La Bronca Arrazola. El mote tiene tela, la verdad. Es un combate que se va a disputar en Moralzarzal. Antes de este enfrentamiento, Pastrana ha reivindicado el deporte femenino y también ha destacado que respeta mucho a su rival.
Por su boxeo mexicano, que lleva arraigado a ella desde que empezó su carrera, Es muy buena, muy aguerrida, pero tiene muchas costumbres. Y quitar las costumbres y los fallos es muy difícil, así que nosotros nos hemos centrado un poco en eso. En esta era en la que las mujeres estamos dando el do de pecho, pues aquí va una más. Y mujer tenía que ser, es un hashtag muy apropiado para estos últimos tiempos.
Hablaba Joana Pastrana en declaraciones al partido de las 9 y hacía referencia a un hashtag que defiende el deporte femenino. Por cierto, ya para acabar, esta será la segunda defensa del título de la madrileña de 29 años tras la victoria de octubre ante la boxeadora tailandesa Tor Buamas.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deporte esta tarde a partir de las 8:30 en el partido de la Onda, transmisión del partido Real Madrid-Fenerbahce de la Euroliga. Gracias a todos, adiós.